Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 29 de noviembre del año 2022. Vamos con el programa. Hay sequía en el sur y la zona centro del país. Aún no llegan, tampoco no está llegando a la urea. Se complica la situación de los agricultores de tal manera, ellos tienen que cultivar los alimentos para nuestras mesas. Eso en un momento donde acaba de ingresar a ese portafolio, al de Agricultura y Riego, el séptimo ministro de este sector en poco más de 15 meses del gobierno. Sobre los retos en el sector agrícola, vamos a hablar con Luis Ginocchio, ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, ¿cómo estás? Luis Ginocchio, ¿cómo estás?
Hola Rumi, ¿qué tal? A todos tus televidentes, un gran saludo.
Muchísimas gracias, bienvenido a LR Más Economía. Luis Ginocchio se encuentra en Piura y nos estaba comentando que todavía hay frío en las noches, por lo tanto el precio del limón subió. ¿Qué está pasando con el clima en el norte? ¿Complicaciones? En el sur no hay lluvias, en la zona centro también. De tal manera se complica un poco la situación de la agricultura en el país, Luis.
Sí, mira, Rumi, ya sabemos que la actividad agraria, la que produce los alimentos, enfrenta muchísimos riesgos, ¿no? Al igual que la industria, al igual que el comercio, que la banca, es una actividad productiva, ¿no? Y en el Perú, más de 2 millones de peruanos y peruanas llevan adelante el abasto alimentario a los hogares. Entonces, ya sabemos que el clima es una de las amenazas principales, sí. Y si el cambio climático sigue haciendo estragos en el mundo, como cada vez más lo estamos notando, pues producir los alimentos se hará cada vez más complicado y por tanto necesitamos un Estado sumamente sintonizado con estos desafíos, que tenga la capacidad de tomar las decisiones, ¿no? Por eso pues hay que desearle la mayor de las suertes y el mayor éxito al nuevo ministro, al ingeniero Altamirano, ¿no?
Así es.
Esperamos que vaya adelante.
Precisamente se trata del ministro del sector, se llama Jorge Altamirano Quispe. Él ya fue viceministro, pero también fue director regional de Agricultura en Cajamarca. ¿Cuáles son los principales retos para el séptimo ministro de Agricultura de este régimen?
Bueno, sabemos perfectamente que en este momento, y me gustaría centrarme por unos instantes en el principal reto, es el tema del precio de los alimentos, ¿no? El nivel de alza que estamos experimentando es terrible, ¿no? Si bien algunos productos han comenzado a mostrar algunas bajas, por ejemplo, aquí en Piura la cebolla ha bajado algo, la papa sigue cara, y la mayoría de insumos, incluyendo las frutas y las hortalizas, están mostrando tendencias reiteradas al alza, ¿no? Entonces, es urgente que se tomen medidas para contrarrestar ese gran problema en las economías populares.
Y las medidas en el campo, por ejemplo, de la inflación de alimentos, ¿por dónde debería llegar? ¿Crees tú que es el momento adecuado ya en repensar una política de precios para el sector agrario?
Pienso que sí. Mira, hace varios años, especialmente en los últimos tiempos, en mis columnas que escribo en el blog Haciendo Futuros, le doy el peso máximo a la comercialización de alimentos, ¿no? En general, el agro peruano ha logrado un buen nivel de producción, ¿no? Cada vez se producen más productos, incluso muchos de ellos se exportan, que es una señal de éxito de nuestros agricultores, tanto los grandes como los medianos y los pequeños. Sin embargo, en el caso de los que producen para el mercado interno, que son en su mayoría agricultores familiares, la comercialización es el principal cuello de botella, y el Sistema Nacional de Comercialización de Alimentos, conformado por los mercados mayoristas y minoristas, es un verdadero caos. Y ahora lo estamos viendo en esta crisis de precios, en que no tenemos información de qué parte es subida de costos, qué parte es especulación, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con racionalidad en el tema de los mercados, la comercialización. Y esto significa, pues, informática, un sistema nuevo que conecte demanda con oferta, los grandes centros de producción conectados, por ejemplo, la papa de Huánuco o de Andahuaylas, conectado con los principales mercados. Todo eso es parte de un equipo técnico de primer nivel que pase del siglo XIX al siglo XXI, ¿no? En términos de comercialización, salvo pues contadísimas excepciones, ¿no?
¿Tú crees que en el ámbito de los alimentos, en la parte de la logística, los alimentos están llegando en las mejores condiciones a las mesas de los peruanos?
Bueno, hay estadísticas de que el 30%, a veces hasta más, hasta el 35% de los alimentos que se cosechan en el campo no llegan a consumirse, ¿no? Nada más mira los mercados que tenemos, los minoristas, ¿no? Que se habla de 1.600, ese es un espacio cuyo ente rector es el Ministerio de la Producción, ¿no? No es el de Agricultura, ¿no? Es el Ministerio de la Producción. Quiere decir, pues, que no hay refrigeración, no hay congelación. Entonces, al final esas mermas las pagan los agricultores, ¿no? Nuestros amigos agricultores que producen para el mercado interno. Entonces, es una situación de emergencia, ¿no? Una situación límite que se ha llegado a partir de una pandemia terrible que causó problemas económicos en el mundo y luego, pues, se terminaron de complicar con el conflicto bélico en el oriente de Europa, ¿no? Entonces, hay que poner manos a la obra, ¿no? La comercialización de alimentos probablemente sea un tema que habrá que planear con todo cuidado, pero ahorita tenemos que pensar en puestos reguladores en los mercados, a apurar la relación entre los centros de producción y los centros de consumo, algunas medidas de corto plazo que permitan que los productores familiares puedan poner sus cosechas en los mercados, ¿no? En las famosas ferias itinerantes, todo este tema hay que volverlo a poner en práctica porque la crisis de precios de alimentos no ha terminado, Rumi.
No ha terminado.
Estamos con un 2023 muy incierto y probablemente continúe por unos meses.
Así es. Luis, en buena hora, hoy se ha suspendido el paro de los transportistas de carga. Esto es un alivio porque con ello se asegura abastecimiento de alimentos a las ciudades. ¿Qué nos puede decir de esto?
Bueno, gracias a Dios que las grandes ciudades del Perú tienen varios lugares donde se abastecen, ¿no? Ese don extraordinario de tener una diversidad repartida pues en todos los ambientes del país, ¿no? Incluso en los altos Andes hay agricultura, ¿no? Entonces, el tema es ese, el tema es poder organizar la producción en relación a la demanda, ¿no? Y que el agricultor reciba parte de esos beneficios, ¿no? Por ejemplo, hoy día, con la menor producción en muchos cultivos, hay un alza de precios interesante en los productos y en los precios al agricultor, ¿no? El ingeniero Ángel Manero, el doctor Juan Risi, han escrito muy interesantes columnas que están en la internet sobre esos temas, ¿no? Entonces, siempre la escasez beneficia al productor, parece mentira, ¿no? Pero lamentablemente el sistema de comercialización hace que no llegue la ventaja de la producción, no llegue al agricultor y tampoco llegue al consumidor, ¿no? Entonces tenemos que arreglar el sistema de distribución para que beneficie al productor, lo anime a producir, a invertir en tecnología, en semillas, en riego tecnificado y a la vez beneficie al productor, ¿no? Eso, por ejemplo, tenemos un mercado referente en Perú, que es el mercado de Santa Anita de la Municipalidad de Lima.
Así es.
Yo creo que ese puede ser una buena guía para modernizar los mercados mayoristas de Lima, ¿no? Que son cerca de 10 grandes mercados, ¿no? Cada uno, pues, con 2.000, 3.000, 4.000 puestos, ¿no? Que necesitan, pues, pasar, como decía hace un rato, al siglo XXI, ¿no? Con
Así
la informática.
Es.
Y
Luis,
no como las fotos que estamos viendo, ¿no?
Importantísimo.
Está todavía eso rezagado.
Lo que tú dices es muy importante, digamos, avanzar, digamos, tecnológicamente en la posibilidad de acercar a los productores también, a los que comercializan los productos, los alimentos y también al usuario final. De la chacra a la olla siempre se repite muchísimo, pero efectivamente es posible acercar al agricultor con los consumidores finales.
Bueno, ahí tocó un punto que también es fundamental para este cambio de la agricultura familiar, que es la que, no debemos olvidar, abastece a las mesas nacionales, ¿no? A las familias peruanas, ¿no? Y también a los que han venido a visitarnos, ¿no? Que viven en el Perú, el turismo, los inmigrantes, etcétera. Ese tema es la gestión empresarial, la capacidad de insertarse en mercados cada vez más competitivos, ¿no? Y con posición dominante de grandes compañías de lo que se llama la gran distribución moderna, ¿no? Todavía el Perú es un país en que los peruanos y peruanas preferimos el sector tradicional, o sea, los mercados y las bodegas del barrio, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero necesitamos, para insertarnos en los mercados, necesitamos capacidades empresariales, saber qué cosa es el negocio, cómo se fijan los precios, y para eso necesitamos invertir en un programa nacional de fortalecimiento de la gestión empresarial, no solamente los agricultores, también de los productores de muebles, de los productores de calzado, de los de ropa, ¿no? Porque el Perú es un país privilegiado por su diversidad, pero muy buenos para producir, pero no tan buenos para comercializar. Y ese es el gran salto que hay que dar.
Tenemos que aprender a comercializar. Producimos bien, producimos con calidad, pero no sabemos vender. Es por eso la importancia también de los vendedores y por eso es importante también la inversión en capacitación. A propósito de ello, de inversión, Luis, y le comento a las audiencias, ayer el ministro Altamirano en el Congreso ha sustentado el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el próximo año. El presupuesto del ministerio es de 2.870 millones de soles y justamente el presupuesto inicial de apertura tiene un incremento de 13% respecto al presupuesto promedio del sector de estos últimos 5 años. Además, lo señalado por el ministro Altamirano en el Congreso es que se va a utilizar más del 23% en inversiones, fundamentalmente en inversiones. ¿Esto en su opinión es prioritario? ¿Qué es lo prioritario en materia de inversión? Además de la capacitación, obviamente, seguramente también el sector hídrico, ¿no? Inversión, obviamente, en infraestructura hídrica y otros más. ¿Qué opinas, Luis?
Bueno, yo creo que hay que pensar más, desde el punto de vista de lo que sería una gestión ministerial del Ministerio de Agricultura, ¿no? Más en la alimentación que en el riego, ¿no? Porque lo que realmente interesa es no solamente producir más. Debemos cambiar el énfasis que se nota siempre en el Estado. Hay que producir más. No, al contrario, más bien el Estado tiene que estimular la demanda. Y estimular la demanda, o sea, que la gente demande más los alimentos, ¿sí? Para que haya mayor consumo de, por ejemplo, de hortalizas, ¿no? De los diferentes productos agropecuarios, pero más énfasis en la demanda que en la oferta, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Con la comercialización. Si vas a estimular la demanda, tienes que saber efectivamente qué productos están excedentarios hoy día, que es mayor la oferta que la demanda. Pero no, incluso cuando hay productos excedentarios, dices, produce más. Pero espérate, o estimulas la demanda, o los agroindustrializas, o los preparas para exportar, pero no puedes lanzar a una saturación que al final la cuenta la va a pagar el agricultor. Entonces, todo eso, ¿cómo se llama? Gestión de las siembras. El Ministerio de Agricultura entiendo que ha avanzado bastante en el plan de siembras en el país, pero todas estas cosas que estamos hablando tienen que ver con una mirada más empresarial, más de gestión de negocios, de la agricultura. No podemos pensar siempre en los subsidios. Tenemos que pensar en que el agricultor tiene que organizarse para importar sus fertilizantes, asociarse con los empresarios grandes para poner una planta de fertilizantes como la que tenemos acá con la roca fosfórica en Piura o allá en el sur, en Cachimayo, para el tema de los diferentes nitrogenados, ¿no? Entonces, todo eso es mirada empresarial, ¿no? Entonces, no pensemos solamente en la producción, sino pensemos en la demanda, en la comercialización. El agro peruano va a avanzar no solamente por la demanda de la gastronomía o por el turismo, que son fundamentales socios de la agricultura, sino va a progresar porque maneja mejor su comercialización, porque maneja mejor su turismo, porque está integrado mejor el campo con la demanda de las ciudades. Por ahí marcha, para mí, el gran desafío de la agricultura, que ha sido agravado y visibilizado por esta enorme crisis que ha causado la guerra entre los países de Europa, ¿no? Y que nos ha causado, pues, una multiplicación de los precios inédita, ¿no? Inédita, sí. Con el hambre que trae consigo, ¿no?
Definitivamente. Sí. Y además, como tú sabes, la crisis debido al ingreso, a la invasión de Rusia a Ucrania, esto ha generado complicaciones, obviamente, en el tema de los fertilizantes. Y el Perú está buscando urea, los agricultores requieren urea. El Ministerio Saliente confirmó ya el contrato con la empresa Direcagro tras la entrega de una carta fianza que ya fueron justamente entregadas. ¿Vamos por buen paso en este aspecto en la compra de fertilizantes, en este caso de urea para el país?
Bueno, mira, a nivel de oportunidad, ya, digamos, los que están sembrando y tienen cultivos permanentes, seguramente que les caerá muy bien la URI un poco tarde, ¿no? Al final, el Estado, la caja fiscal, no tiene el dinero que tenía, pues, antes del 2019, ¿no? Entonces, habrá que organizarse, habrá que trabajar con los gremios para, ya sea que los gremios lleguen a acuerdo con los importadores que están especializados en importar fertilizantes en el país, o que ellos mismos se organicen, los gremios de productores, para, con algún apoyo de avales, ya sea de la banca privada o la banca de desarrollo, pudieran ellos importar los fertilizantes para mejorar sus precios, ¿no? Todo eso, repito, requiere capacidades de negocios, capacidades de organización de negocios, porque va a haber que vender el fertilizante, va a haber que distribuirlo, venderlo, cobrarlo, que son funciones netamente de negocios, ¿no? Entonces, como vemos, por todos lados, lo único bueno o las pocas cosas que trajo la pandemia es que obligó a que los agricultores piensen en la virtualidad, ¿no? Y ya muchos agricultores y muchos comerciantes de alimentos, incluso en ferias y mercados, ya te dan su número de teléfono para poderte atender virtualmente, ¿no? Todo eso es beneficioso, como digo, de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia, ha sido que nos obliga ya a mirar el mundo de la informática y de las computadoras para atender a los mercados. Todo eso tiene que llegar a los diferentes insumos importantes, ¿no? Increíblemente que esta guerra tan lejana nos ha dado fuertísimo,
Nos
¿no? Y ha causado
impacta.
grandes problemas, ¿no?
Sí, en paralelo a esto, a lo que estamos conversando, el Congreso aprobó un dictamen que debe ser debatido en el Pleno del Legislativo para que la entrega de urea sea gratis a los agricultores. ¿Pero es técnico una decisión de este tipo? ¿Se puede entregar gratis tanto al pequeño agricultor como al gran agricultor, aquel que exporta, por ejemplo?
No, pues porque el principio de subsidiariedad que rige la relación social dice que a las personas que están más necesitadas o tienen menores recursos, lo que se podría llamar la agricultura de subsistencia, que aparece en el censo de 2012, ¿no? El Censo Nacional Agropecuario del 2012 aparece el número de agricultores familiares, ¿no? Yo creo que incluso dentro de los de subsistencia hay tres niveles, ¿no? Los de extrema necesidad, los de intermedia y los de menor necesidad. Entonces, si el Ministerio de Agricultura o el MIDIS, no tengo exacto el dato, ya llevan empadronados, según se ha leído en la prensa, 1 millón de agricultores. Entonces, me imagino que de ahí ellos hagan la focalización. Finalmente, pues las 40 y tantas mil toneladas que van a llegar de la firma paraguaya que acabas de mencionar, Rumi, son pues a lo mucho para 100.000 hectáreas, ¿no? Entonces, pues para tantas hectáreas, para 2,5 millones, 3 millones de hectáreas que se siembran o un poco más, todavía pues es un primer inicio, ¿no? Entonces, hay que pensar en que la agricultura solamente merece un subsidio directo en los casos de agricultura de subsistencia de extrema necesidad. Los demás tienen que pensar en que el Estado tiene que recuperar su inversión porque hay muchas necesidades en este país, muchos gastos para mantener el país operativo. Y no podemos estar siempre pensando en subsidiar a todos, solamente a quienes realmente
Lo
lo necesitan
necesitan.
por su situación de debilidad.
Luis, nos vamos ya. Muchísimas gracias por estar en el programa, pero antes de ir, 15 segundos, por favor, para tus palabras finales y podamos redondear el tema que nos convoca el día de hoy. Y nos vamos.
Claro, Rumi, con mucho gusto. Como vemos, la agenda agraria hay que verla más del punto de vista alimentario, ¿no? Hay que mirar el campo desde la ciudad. Y eso significa que tenemos que poner especial énfasis y cuidado en renovar nuestro sistema de distribución y comercio de alimentos, uniendo los valles productores con la ciudad y promoviendo tanto la agroindustria en los productos excedentarios como la agroexportación en donde corresponda. ¿Por qué? Porque no hay muchos mercados que en este momento estén dispuestos a recibir nuestros productos, pero para eso está nuestro ingenio, para poder procesarlos y poder ofrecerlos a las diferentes demandas nacionales e internacionales. Muchas gracias, Rumi, muchas gracias a la República por esta oportunidad.
Bien, muchísimas gracias Luis Ginocchio por estar nuevamente en LR Más Economía. Estaremos conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu palanchiscama, porque cuna panicuna yactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.